Hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano en el Islam, Ahmed Bermejo. Ahmed Bermejo es uno de los imames que están a la vanguardia del Islam en España, debido a que es uno de los pocos que imparten en español los sermones de los viernes en las mezquitas y el resto de las charlas. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
¿Qué tal estás, hermano?
Alhamdulillah, muy bien.
Bueno,
muy contento de estar aquí contigo.
Ah, muchísimas gracias. Bueno, nosotros también estamos muy contentos de tenerte, y sobre todo cuando digamos la sorpresa final de esta entrevista. Bueno, Ahmed Bermejo estuvo el pasado mes de febrero visitando nuestras islas, invitado por el Centro Cultural Islámico Canario. Por lo tanto, lo primero que te vamos a preguntar, ¿qué tal fue esta experiencia en Canarias?
Pues la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Me debería decir incluso que fue una experiencia maravillosa en la que conocí a gente tremendamente hermosa, gente que está haciendo un trabajo muy digno de mención por el Islam, a un grupo de jóvenes comprometidos, con altos anhelos, con altas expectativas, que trabajan y que se esfuerzan en hacer de Islam algo activo en su día a día, y eso es algo que realmente me impresionó. Fue una experiencia de unos días muy bonita en todos los aspectos y deseando repetir esto hoy.
Bueno, en nombre de todos ellos, muchísimas gracias por esas tan bonitas palabras. En fin, siendo...
Pero al final no son más que palabras que surgen de un corazón agradecido, que no son palabras de alabanza ni nada, sino que para mí es una realidad que viví allí.
Pues muchísimas gracias. Bueno, siendo musulmán español de segunda generación, es decir, que ni eres converso ni tampoco extranjero, ¿cómo compaginas el Islam en tu vida cotidiana? Es decir, ¿tienes alguna repercusión en tu entorno, en tu condición de musulmán, ya sea con españoles de otra confesión religiosa como con musulmanes de otros países?
Bueno, el ser musulmán español de segunda generación tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera eres muy aceptado por la gente que es como tú, de segunda generación, o por la gente que es de primera generación, que se ha convertido, que ha aceptado el Islam como forma de vida. Pero por otro lado, en algunos sectores, no digo en todos, pero sí en algunos sectores de los que son musulmanes de varias generaciones, que son extranjeros, al principio siempre causa, en mi posición, cierto rechazo, pero en cierto modo mantener ciertas distancias, porque bueno, como un español que ni sus abuelos eran musulmanes va a venir a nosotros a enseñarnos lo que es nuestro din. Entonces es como, pero por otra parte, los que son españoles o se han convertido al Islam lo ven como un motivo de facilidad y de acercamiento hacia ellos. Con la gente no musulmana, la relación, como creo que debería ser entre todos los musulmanes, es una relación fácil, abierta, y tratando de mostrar en cada una de esas relaciones, aunque sea yendo a comprar leche sin necesidad de hablar acerca de ello, pero tratar de mostrar lo que realmente es el Islam, empapándonos en nosotros mismos primero de esas nobles cualidades de carácter y de comportamiento a las que nos llama nuestro din y que el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos enseñó y nos transmitió.
Bueno, nos estás hablando de que todo musulmán, no solamente el de segunda generación, tiene que dar ejemplo, ¿no?, ante los demás, ¿no?
Hombre, y es algo que desgraciadamente veo que se pierde, ¿no? Que pensamos que no, nosotros, nuestro Islam se reduce a hacer nuestras 5 oraciones diarias, a ayunar nuestro mes de Ramadán, que por cierto queda ya muy poquito y espero que nos estemos preparando, aunque sea mentalmente, y ya está. Pero lo que considero que debemos ser conscientes es que Islam va mucho más allá. Islam es un aspecto, tiene muchos aspectos sociales que entran en cada uno de los aspectos de nuestra vida, y todos y cada uno de nosotros debemos ser, como lo diría, embajadores de ese Islam con nuestro comportamiento. Muchas veces caemos en la cosa de decir, no, pero esos son los imames los que tienen que, bueno, los imames sí tienen que dar un ejemplo, los responsables de la mezquita tienen que dar un ejemplo, pero al final, si queremos elevar el nivel de nuestro din, tenemos que empaparnos cada uno de nosotros de ello y, ya digo, sin necesidad de estar dando discursos, ni charlas, ni conferencias, ni nada de eso, sino únicamente con nuestro comportamiento noble y elevado dar una imagen de lo que realmente es el Islam.
Esperemos que sea así, inshallah, con todos los musulmanes. Bueno, leyendo tu biografía, vemos que estudiaste el Islam tanto con sistemas modernos como con sistemas tradicionales. Por ejemplo, parte de tus estudios los realizaste en Marruecos. Estuviste en la Universidad de Karawiyyin, de la ciudad de Fez, pero también estuviste en una madrasa tradicional en Marrakech. Cuéntanos esta experiencia y dinos qué diferencias hay entre estudiar el Islam en estos dos métodos.
Bueno, la verdad es que son métodos bastante parecidos, porque al final la Universidad Karawiyyin de Fez, una universidad de reconocido prestigio a nivel internacional, no deja de ser una madrasa tradicional, en la que sí es verdad que se está tratando de formalizar de otra manera en estos últimos años. Cuando yo estuve allí pillé como los coletazos de lo que todavía seguía siendo la enseñanza tradicional, que era en esa mezquita Karawiyyin de Fez, que no sé si la has visitado, si no, te animo a hacerlo porque es realmente hermosa.
Esperemos que sí, que podamos ir ya así.
A todos los oyentes les invito también. Cuando llegaba la hora de la clase, el maestro se sentaba en una silla alta, en una especie de silla alta, y comenzaba a dar la clase. Y los alumnos se sentaban a su alrededor, sentábamos con nuestras libretas, tomando notas, haciendo preguntas, el maestro explicando una, dos, tres veces, todas las veces que fuera necesario. Sí que es verdad que en estos últimos años se ha tratado de modernizar un poco esa enseñanza, pero al final nunca ha terminado de perder esa esencia del cara a cara. La enseñanza tradicional siempre ha sido y siempre será, y siempre estará basada en ese cara a cara del alumno con el maestro. Cuando estuve en Al-Saragna, en un pequeño pueblo o ciudad cerca de Marrakech, realmente era eso. Era estar con el maestro cara a cara, porque hay una transmisión más allá. Claro, evidentemente ese maestro tiene que poseer algo, porque realmente hay una transmisión más allá de las meras palabras o de los meros conocimientos, sino que el maestro en sí mismo, con su comportamiento, con su adab, con su cortesía, debe transmitir algo. Eso es algo que conocemos, que en la tradición de nuestro din, en la tradición del Islam, siempre ha estado muy presente. Ten cuidado de quien toma sin conocimiento, y no confundamos información con conocimiento. La enseñanza tradicional es el maestro. Ponerte en manos del maestro, que el maestro te transmita, que el maestro te enseñe, que el maestro te llene, sin tomar, porque en esto también caemos muchas veces en este error, sin tomar todo lo que te da como la verdad única, total y absoluta. A veces esa enseñanza tradicional tiene esa dificultad o ese hándicap. Dice, no, es que mi sheikh o mi maestro me ha dicho esto y es la verdad total y absoluta. No, nunca, porque en nuestro din hay mucha amplitud, hay mucha facilidad, hay diferencias de opinión, y siempre que estén todas bajo un paraguas, no hay ningún problema en inclinarse un poco más hacia una o hacia otra.
Bueno, efectivamente hay un hadith de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice que la diferencia de opinión de mi comunidad es una baraka de Allah, es decir, una misericordia de Allah.
Exactamente.
Por las palabras que te escucho, me da la impresión de que estás más a favor del aprendizaje tradicional que el actual moderno en universidades, ¿no?
Tengo que confesar que sí. Sí, porque para mí ese elemento del maestro, ese elemento de transmisión más directa, más que seguir un currículum que hay que cumplir, impuesto por ni sé ni quiero saber quién ni cómo, ¿no? Pero es algo de alguna manera impuesto, tienes que en el primer año cubrir esto, en el segundo esto y en el tercero esto, deja muy poco campo abierto, tanto para la curiosidad del alumno de querer encauzarse un poco más en un asunto, como esa transmisión del maestro, porque si no, al final, a lo que puede conducir, que no digo que este sea el caso, pero a lo que puede conducir esta enseñanza más moderna es a que los maestros sean meros loros o meras grabadoras que repiten lo que hay en los libros y sin que haya, ya digo, ese espacio para jugar un poco, para satisfacer esa curiosidad innata en el estudiante, que es una curiosidad tremendamente necesaria, ya que el otro hadith, el mensajero, se lo van a salam, dijo, hay dos que nunca aprenden, el orgulloso, el que su orgullo le dice o le lleva a decirse a sí mismo, no, yo lo sé todo, nadie me puede enseñar nada, y el tímido, que su timidez, su falta de carácter para preguntar o para cuestionar las cosas, le hace no llegar a conocer más.
Desde luego que sí, cuánta razón tiene nuestro querido profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bueno, Ahmed Bermejo estuvo muchos años como imán de la Mezquita Mayor de Granada, antes de cambiar su residencia a Barcelona. Por experiencia propia sabemos que uno no puede pasear por la ciudad de Granada, sobre todo por la zona antigua, ¿no?, tanto por el Albaicín Alto como por el Bajo, sin encontrarse a grupos de jóvenes musulmanes disfrutando del ocio que plantea la ciudad. Claro, esto se puede extrapolar a toda España. ¿Cuál crees que deben ser los objetivos que deben tener las mezquitas, como por ejemplo la Mezquita Mayor de Granada, con respecto a toda esta juventud?
Primero, entenderles. Fundamental. Entender su entorno, entender su sociedad, entender sus inquietudes para poder trabajar con ellas. De alguna manera esto está relacionado con la pregunta anterior o con el tema que hemos tratado anteriormente. No puede haber una forma de actuar en la que tú digas, no, pues a los jóvenes, con los jóvenes en toda España hay que hacer esto, 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 otro, ¿no? Cada uno tiene sus inquietudes, cada uno tiene sus necesidades, cada uno tiene sus circunstancias que le rodean. Yo considero que el primer paso es entenderles, saber qué es lo que, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus miedos, cuáles son sus esperanzas. Y en base a ello, trabajar mucho, trabajar sin descanso. Creo que en los jóvenes hoy en día, de España en general, y creo que de Europa, de España en particular y de Europa en general, tenemos un problema o un aspecto común, me atrevería a decir, que en toda Europa, que es el asunto de la identidad. Ese reforzar la identidad, en muchos casos, esos jóvenes son de segunda o tercera generación de gente inmigrante, tienen ese aspecto de, bueno, pero yo soy de aquí, yo soy de fuera, yo soy musulmán, pero no, o sí o no, y esto qué significa, puedo ser español y ser musulmán, cómo me relaciono con mis compañeros de instituto o de universidad, si yo soy musulmán y vengo de tal lugar y allí me dicen que no puedo ni siquiera mirar a una mujer. Entonces, todos esos aspectos se reducen en esos dos puntos, el entenderles, ver cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades, y el segundo, el reforzar esa identidad. Creo que esos son los dos primeros pilares en los que debemos trabajar, siempre con una idea clara, con un objetivo claro de servicio hacia ellos, de darles las herramientas para que crezcan, para que se desarrollen, para que se afiance fuertemente el din en sus corazones, ya que ellos el día de mañana, y ese día cada vez está más cerca, son los que tendrán que estar al frente de nuestro asunto, al frente de este carro del que con la ayuda de Allah con la puerta la estamos intentando tirar.
Efectivamente, y además deben de estar bien preparados, inshallah.
Evidentemente, y bien preparados a todos los niveles. Bien preparados, creo que es necesario que en todos los estamentos de la sociedad empecemos a implicarnos de manera más activa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues necesitamos médicos de prestigio, abogados, arquitectos, de todo, en todos, grandes directivos, grandes comerciantes. La gran masa de musulmanes que tenemos en España es necesario, y está ocurriendo ya, pero hay que seguir trabajando en ello, de entrar en todos los estamentos de la sociedad para formar parte de ella, porque es impensable ese sueño de vivir aislados de la sociedad. No, nosotros somos musulmanes, vivimos en nuestra burbuja, de alguna manera aislados. Eso no trae consigo nada bueno, porque al final se crean elementos aislados de la sociedad. Nosotros lo que queremos es formar parte de esa sociedad, a los jóvenes, lo que necesitan, o lo que necesitamos y precisamos, es ello, con gran conocimiento, y sobre todo hay un aspecto que es el discernimiento. Entonces es necesario el darle las herramientas para que ellos puedan discernir. No decir esto es A, B, C, D, es así, porque si no, al final, de alguna manera, es una imposición que en muchos casos se termina rechazando. No es lo mismo obedecer por imposición que obedecer por amor o por convencimiento. Pero lo que creo es que debemos dar las herramientas para que tengan la capacidad de discernir entre que sí, que no, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Según Omar, Ibn al-Khattab era al-Faruq, el que discernía lo correcto de lo incorrecto, la verdad de la mentira.
Efectivamente. Bueno, actualmente vives en Barcelona y estás trabajando en el proyecto de Fundación Mezquita de Barcelona. Explícanos este proyecto. ¿Qué diferencia hay entre este proyecto y el resto de las mezquitas que hay en Barcelona o en cualquier otra ciudad de España?
Bueno, yo me mudo aquí a Barcelona a finales del año pasado, principios de este 2019. Establecemos la Fundación Mezquita de Barcelona y nuestro buque insignia, como el propio nombre de la fundación indica, es la construcción de una mezquita, más que una mezquita, realmente es un centro, es un lugar abierto, es un lugar que tiene parte activa en la sociedad, porque al final una mezquita es un lugar de oración. Nosotros tenemos la inmensa suerte de, como dijo el mensajero Allah, cada lugar o cada tierra es una mezquita, es válida hacer la oración prácticamente cualquier lugar de la tierra. Entonces nosotros contemplamos este proyecto y la manera en la que estamos trabajando con él es que cuenta con tres proyectos dentro de un mismo proyecto. Uno de ellos es la mezquita, la musalla, la sala de oración, limpia, abierta, con luz, grande, cuidada, digna, que represente de alguna manera el elevado nivel al que queremos llevar el Islam, que todo lo que es el cuidar mucho los aspectos arquitectónicos para que no sea algo impuesto de fuera con un minarete de un país o con un duc, una imagen de un país o de otro, no, algo que sea propio de la ciudad de Barcelona. El segundo elemento es realmente para mí el más importante, un centro cultural, social, dinámico, abierto, con charlas, conferencias, exposiciones, con atención al necesitado, con atención al inmigrante, es decir, un sitio que sirva para aportar a la ciudad, que sirva para aportar a la sociedad, a los musulmanes, pero evidentemente, por supuesto, también a los no musulmanes, convertirlo en un lugar de referencia al que la gente pueda ir a conocer, que es el Islam, en el que haya continua enseñanza, transmisión, clases, debates, encuentros con gente de otras creencias para mostrar realmente cómo entendemos y cómo creemos que, o lo que creemos, o que Allah nos ha dado el conocimiento de lo que realmente es el Islam. Y el tercer elemento es también fundamental, y yo creo que es algo de lo que deberíamos trabajar todos las mezquitas o las asociaciones, es la construcción o el desarrollo del waqf, de aquello que genere los ingresos para mantener el resto de los dos proyectos. Es necesario que seamos autosuficientes, debemos trabajar mucho en eso los musulmanes, de las vías o las maneras de financiación, porque evidentemente estamos en un mundo en el que todo requiere de financiación y nosotros no concebimos este proyecto, un proyecto grande y un proyecto muy ambicioso, sin tener claramente establecidas las bases que vayan a mantener y que vayan a dar vida a ese lugar, porque al final te queda una mezquita realmente hermosa, pero no te llega ni para pagar la luz, ni el agua, ni para tener actividad, ni para tener una actividad activa y continua, entonces no tiene ningún sentido. Por eso vemos como estos tres proyectos son paralelos y van unidos y forman todo parte de ese lugar que deseamos y le pedimos a Allah que se convierta en una referencia para los musulmanes y sobre todo para los no musulmanes.
Inshallah que salga bien ese proyecto. También. Bueno, hace más de 55 años en España los sermones en las iglesias católicas se daban en latín, de manera que la inmensa mayoría de los españoles no entendía nada. Hoy en día ocurre algo parecido en muchas mezquitas de España, donde los sermones se dan en árabe debido a que el control de esas casas de Dios están en manos de musulmanes arabizados. Háblanos de la importancia que tiene que el idioma vehicular de las mezquitas en los países de habla hispana sea el castellano.
La principal importancia es que nos decimos seguidores, bueno, la principal razón por la que debería ser el castellano, es nos decimos seguidores del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de su sunna, de su enseñanza, y él que decía y hablaba a la gente en un idioma que pueda entender. Y estamos en un lugar en el que, sobre todo volviendo al tema anterior, los jóvenes, muchos de ellos, a pesar de que vengan de familias de origen árabo parlantes, no entienden el árabe o no lo hablan. Y a eso tenemos que sumar la cantidad cada vez mayor de gente que acepta el islam, como es mi caso, el caso de mis amigos, que son musulmanes de segunda generación y no hablan árabe, y entonces ¿a qué van? ¿A qué van a las mezquitas? Al Yuma, no les puede transmitir nada. Hay charlas en muchas mezquitas entre Maghrib e Isha, pero es todo en árabe, y entonces eso crea una separación entre los jóvenes, crea una separación entre los conversos, crea una separación entre los que no saben árabe, realmente incomprensible. Y realmente, probablemente, está muy unido a lo que has mencionado, de que los sermones en las iglesias católicas se daban en latín. ¿Qué significaba eso? Que tenían el poder. Los curas tenían el poder, poseían. Son los únicos que poseen acceso al mensaje o a las palabras de Dios o al conocimiento. Y es peligroso, y en muchos casos, en muchas de las mezquitas, ocurre eso, ¿no? Cuando nosotros somos los que tenemos el árabe, somos los que tenemos el acceso, vosotros sois, no me gusta decirlo así, pero voy a decirlo, pero sois de alguna manera inferiores porque no habláis árabe. Realmente es una falta de comprensión de lo que es el islam, de lo que es el din del islam, de lo que es el mensaje del islam y el mensaje del Corán. Es tremendamente necesario que en las mezquitas el idioma vehicular sea el castellano. Lo es también porque de alguna manera es una manera de decir, mira, somos gente de esta tierra y hablamos el idioma de la gente de esta tierra. No venimos a imponer nada de fuera. Evidentemente todo tiene su liturgia y no voy a hacer la oración en español ni voy a hacer todo el jutba en español sin mencionar las aleyas en árabe o la introducción en árabe porque es parte de la cortesía y de la corrección, pero tampoco podemos denigrar a los que no hablan árabe, que no sois inferiores y no os merecéis siquiera que el jutba se os traduzca al castellano, ni siquiera que se os traduzca al castellano. De alguna manera es crear una separación que hace que, en el caso de los jóvenes sobre todo, se sientan rechazados. También no, ellos muchas veces en ese árabe no tienen las herramientas para dirigirse al imam o a la persona responsable porque no le van a entender. Y aquí no es lo mismo idioma y lenguaje, no tienen su mismo idioma, pero tampoco su mismo lenguaje, no han pasado lo que ellos han pasado y se crea una separación. Por eso la importancia que tiene el que sea en castellano, de que hablemos o en francés, estamos en Francia, en el idioma de la gente de la tierra, para que lo puedan entender, es crucial. Me alegra porque están trabajando cada vez más en ello, en más mezquitas se están dando cuenta de ello, y poco a poco, probablemente demasiado despacio, pero bueno, poco a poco se va invirtiendo esa situación y se va haciendo más cosas en español, se van haciendo más jutbas o invitando a gente a que hable en español, algunas de las clases se hacen en español y, bueno, no hay que perder nunca la esperanza porque parece ser que poquito a poco se va mejorando en ese sentido.
Bueno, esperemos que sí. Por otro lado, todos nosotros tenemos claro que para poder profundizar en el islam, para poder hacer un estudio serio en el islam, es importante el estudio del árabe. Bueno, basándote en tu experiencia, ¿qué dificultades ves en este aprendizaje por parte de los hispanoparlantes?
Las mismas que para aprender cualquier otro idioma. Probablemente tiempo, probablemente ganas, probablemente la inmersión cultural sea necesaria, con cultural me refiero, la inmersión lingüística en el lugar, sea necesaria, pero realmente adquirir un nivel básico de lo que es el árabe, que te permita por lo menos leer, escribir y entender así un poco, no es tremendamente difícil. Luego ya cuando quieres entrar en profundidad y comprenderlo más, ya sí hay un gran salto de nivel. Pero ese primer nivel básico al que yo siempre animo a la gente a estudiar, ¿para qué? Para que puedan leer el Corán en árabe, es algo que tiene una enorme recompensa, para que puedan, si se está recitando el Corán, para que puedan seguirlo y leerlo con la otra gente, que puedan incluso leer algunos hadices del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en el árabe original, que tenemos traducciones buenísimas, pero siempre tiene una baraca especial, tiene algo especial. Ese primer nivel permite eso, leer, escribir y entender algunas cosas, bajo mi experiencia no es realmente complejo. Ya digo, querer pasar a otro nivel ya sí, y sí encierra bastante dificultad cuando entras en profundidad en el idioma árabe, pero en este primer nivel hay que acostumbrarse a que se escribe de otra manera, que son los caracteres son completamente distintos, pero es algo a lo que animo a la gente, a que hagan el esfuerzo por adquirir ese primer nivel, que les permita principalmente capacidad de leer y escribir, aunque no sean capaces de entenderlo todo, pero realmente yo aprendí el Corán así. Yo aprendí el Corán, lo único que sabía era leer y escribir. Prácticamente solo sabía decir hola, adiós, gracias en árabe y poco más, y me aprendí el Corán entero así. Luego ya fui comprendiendo y fui entrando en todos sus significados.
Vamos, que eres un ejemplo a seguir.
No, tampoco. Te hablo de mi experiencia, de lo que yo he vivido y cómo yo lo he hecho. Luego cada uno que siga los ejemplos que sea más convenientes.
Bueno, para ya terminar con esta entrevista, tenemos una buena noticia, queridos radioyentes. Y es que hemos entrevistado hoy a nuestro hermano Ahmed Bermejo porque a partir de la semana que viene, inshallah, formará parte del grupo que nos ayuda en la sesión de durus, es decir, de charlas islámicas. Es decir, que a partir de la semana que viene el señor Ahmed Bermejo será uno de nuestros colaboradores. Razón por la cual estamos muy agradecidos. ¿De qué nos vas a hablar en ese primer tema?
Bueno, como es mi primer contacto en esta vuestra casa, que me vais a permitir que ya desde hoy lo considere también mi casa, creo que voy a hablar de un aspecto que siempre he considerado muy necesario. Seguro que habrá otros que hayan tratado ya este tema y seguramente lo han hecho mucho mejor que yo, pero es el reconocimiento de todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado, el reconocimiento de los dones y el agradecimiento posterior. Reconocer y agradecer lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado, porque eso nos llevará, considero que nos puede llevar a vivir una vida, disfrutar mucho más de la vida, porque reconocer todo lo que tenemos nos hará darnos cuenta de que, aunque en ocasiones estemos inmersos en la oscuridad, decir no, mira todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala me ha dado, ser agradecidos y el gran secreto. Es como dice Allah subhanahu wa ta'ala en su libro, si sois agradecidos, os daré aún más.
Pues muchísimas gracias, Ahmed Bermejo. Ahora hacemos una pausa musical para escuchar buena música musulmana, religiosa musulmana, y entonces volvemos contigo para esta primera charla. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos, a todos.
Salam alaikum.
Alaykum salam.